Hoy me vais a comer todo. Digo que vamos a hablar de cine negro.
Hola. Pero negro, negro o solo oscuro.
Film noir. Y para algunos, neo noir.
O sea que vamos a hablar de Matrix, ¿no? Vamos a hablar de Neo.
Neo. Eso es. Amigos y amigas, sintonizáis Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y series favorito en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides, así colaboráis para que esta radio continúe un añito más y así podamos pagar todas las pantallas. Y todas las plataformas las que tiene Pendergast para ver series. Si nos podéis hacer una donación, una donadoni, y así contribuís para que Pasaleku continúe otra temporada más, el magazine de las mañanas que se repite a las tardes y a las noches. Y también os podéis comprar una camiseta del Sol, muy guapas, que hay en la web de nuestro Sol, de Leguski, que a las 5:30 suele esconderse últimamente. Ahora, por lo menos en esta temporada, ¿no?
Bueno, ya se va estirando poco a poco, ¿eh?
Hay días que parece que va a salir ahí y dices, ¡Dios, qué gusto! ¡Ay! Pero no calienta todavía. ¿Cómo le vamos a calentar a Pendergast hoy?
hoy pinta mal.
Hoy va a pillar.
Pinta mal la cosa, sí.
Tenemos Facebook, tenemos Twitter.
Twitter lo tenemos un poco olvidado, pero Twitter.
¡Buah! Tenemos Instagram, tenemos canal de Telegram, nuestro correo es...
El canal de Telegram sí que está a tope, ¿eh?
Sí, claro, ha dejado usted, no puede hacer dos cosas a la vez, claro, es lógico, sí, es verdad.
Correo
salvaje @eguski.eu, la repetición mañana es a las 8 de la mañana, Egunon, buenos días, good morning, y desde las aplicaciones iVoox, iTunes y Google Podcast, os podéis descargarlo, el programa, y escucharlo donde queráis y cuando queráis, y sed felices como nosotros.
Pero tiene cosilla escucharlo en directo, ¿verdad?
Bueno, claro, vamos a saludar a Bea. Que me ha dicho que ya no utiliza podcast ni nada y que solo lo escucha en directo. Entonces yo creo que hoy lo estará escuchando en directo.
Bueno, como debe ser.
Como antiguamente, con el transistor pegado a la oreja. Oyendo Radio Estadio. ¡Gol en la condomina! Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bien. ¿Sí? Pues aquí, sí.
Fresquica.
Fresca, joder, es que todas las mañanas aquí helando.
Hombre, estamos en invierno, ¿qué queréis?
Claro.
Luego en verano diréis que qué calor.
No, jamás diría eso.
Venga, por favor. Si usted en verano le hemos visto con chupa. De motero venir aquí. No, porque no hacemos programas. Hoy no tenemos ni recomendaciones del oyente, que vamos a empezar a tirar otra vez las orejas a la gente, porque no mandan nada. A ver toda esta gente que está ahí en el canal de Telegram, ahí todo el rato escribiendo cosas. Mandarnos un audio. De vez en cuando, ahí no cuesta nada, y nos recomendáis alguna cosa interesante. Y así la ponemos aquí nosotros. Tampoco hay cumpleaños, porque...
¿No ha nacido nadie interesante?
¿El qué?
¿No ha nacido nadie interesante?
¿Cómo que no ha nacido nadie interesante?
Digo, ni cumpleaños.
No, tío, no conozco a nadie. Nobody.
Ni cago en.
Pero ni... Había mogollón de... Hoy había mogollón de mujeres. Porque el otro día no había ninguna. Pero es que no conocía a nadie, tío. He intentado indagar, digo, voy a rebuscar. No, tío. Podía deciros nombres al tuntún, pero es que no las conozco.
Serán figurantes de estas que salían.
No, había actrices que han hecho cosas, pero yo no he visto ni esas series ni esas películas y no las conozco. Entonces no voy a hacer nada.
Ahora han hecho cositas de así.
Hoy cobra menos, luego.
Voy a dejar... No, es que lo dejo para que hable usted más.
Hoy vas a cobrar tu Pendergast, hasta en el carnet.
Venga, vamos con las series. ¡Epa! Ah, bueno, antes de empezar... Porque nuestra cabecera es el tema de Batman de los Ventures. Pues el otro día se murió el guitarrista de los Ventures, ya un hombre mayor, ya 88 años. Y luego acabaremos con una canción suya, porque a mí es un grupo que siempre me ha molado mogollón. Y entonces, pues eso, la daremos al señor Don Wilson, porque los Ventures hacían muchas, hacían versiones de Hawaii 5.0, Misión Imposible, o sea, de muchas de esas series y películas que había en esa época, en mediados de los 60, tienen ellos muchas versiones y... Le haremos un especial. Bye.
Series en Grupo Salvaje.
Qué bien, eso cuando tenía voz ahí.
Cuando eras una persona.
Sí, ahora tengo la voz ahí flojita.
Aguardentosa.
Bueno, pues está viendo cosas. Como he estado básicamente en casa aburrido, pues he estado viendo cosas. Y bueno, algunas mejores que otras. Por ejemplo, he terminado la serie de Afterlife. Me encantó. La tercera temporada quizás un poco más floja que las demás, pero aún así me gustó mucho. Y vamos, Ricky Gervais a tope, que por cierto está de moda Ricky Gervais porque ha dicho, vale, queréis, yo si queréis presento los Oscars, pero pero me tenéis que dejar manga abierta en que yo voy a dar pueda hostias, contar el chiste que quiera.
Eso es.
Y bueno, ah, claro, polémica, ¿no?
No sé, hombre, es que ha metido cada barbaridad buena, pero es que es un tío...
Vamos. Yo les dejaba, porque yo alguna vez que he visto algún trozo que ha presentado Oscar, la verdad que se mete con todo. Dios, tiene chiste, tiene tiradas, pero para todos. Entonces es lo que mola. O sea, ¿qué queréis?
Pero para todos.
Adulcoraos todos, dando asco, todos ahí comiéndonos el...
Todo Disney.
Hoy he venido... cuidado, ¿eh? Sí, conmigo.
Cuando acabe el programa, cachón, salimos, tío.
Salir corriendo.
Hacemos un protocolo de huida.
Tenemos aquí una pantalla de metacrilato que nos protege.
Hay que hacer un protocolo de vida. Bueno, pues me he terminado una serie que se llama Stay Close. Es una serie que se ha estrenado en Netflix y es la enésima adaptación de una novela de Harlan Coben. Esta novela fue del año 2012. Quédate a mi lado, se ha llamado aquí. La he visto básicamente porque sale Cass Jumbo. Esta chica es una... Pues una chica que me gusta bastante, que ha salido en The Good Fight. Me gusta mucho cómo actúa y para mí ya es suficiente como para ver una serie. Pero es que además sale James Nesbitt. James Nesbitt es ahora mismo para mí uno de los mejores actores británicos del momento. Es este tío alto que ha hecho mogollón de series y mogollón de películas. Y también sale Richard Armitage. Este tío es un tío así alto que aquí sale un poco...
Sí, Nesbitt es el, por ejemplo, es mítico. Por ejemplo, la de Sunday Bloody Sunday hace de el organizador de la marcha. Es un actor... Domingo Sangriento, exactamente.
Sí, sí, no,
es uno de los Hobbit, por ejemplo, también sale.
A ver, yo sí sale él y pues ya digo, bueno, esta serie igual merece la pena. Y también sale el Richard Armitage, este chico que lo vimos últimamente en la serie Berlin Station, esta serie que alguna vez os he comentado, de este agente de la CIA que lo destinan a Alemania y hay, bueno, es una serie de espías muy chula, tuvo tres temporadas, estuvo muy chula. Bueno, pues con estas tres personas, yo esta serie tenía que verla, esta de Quédate a mi lado. Y la verdad es que...
No se ha quedado a tu lado bien, ¿no?
Pues no se ha quedado a mi lado bien, 10 episodios. Gigantescos que
de 20 minutos,
no, de 20, ojalá fueran de 20, no, de
120,
de 50, algunos sí que son de 30 y pico, 40 y pico, pero no, al final, mira, chico, dejar tranquilico al Harlan Coben un poco que descanse. He empezado la cuarta temporada de Ozark. Ya sabéis que esta serie buena, la primera parte, que serán los 7 primeros episodios de los 14 que tiene esta cuarta temporada, pues ya están disponibles en Netflix y empiezo a verla. Voy por el tercer episodio y encantado, porque es que es una pasada lo bien hecha que está. Hoy han hecho un estreno que llegará aquí el 31 de enero, llegará a Boomy Star, y es la última serie de Martin Freeman. Me llama la atención porque se llama The Responder y es ese policía, el típico policía que cuando en la radio del coche dicen, a ver, hay un altercado en la calle tal, ¿quién puede responder?
No, hay un 351.
Eso es. Entonces el first responder, el primero que llega, es normalmente que se come el marrón y tal.
Entonces no quiere llegar nadie el primero, ¿no?
Bueno, pues depende del turno que te toque y tal. Está basado en un libro que escribió y unas memorias que escribió un tío que estuvo 10 años trabajando allí y luego pues se convirtió en...
O sea, era experto en escaquearse.
En se corresponder.
En guionista y escritor,
Era experto en escaquearse, ¿no?
Sí. Empecé a verla y, a ver, me gusta mucho, porque a mí Martin Freeman es un actor que me gusta mucho. Pero es un lenguaje... Es que cada vez estoy viendo últimamente las series británicas y así las carcelarias, las policiales, tienen un lenguaje que es súper, súper complicado de seguir.
Imagínate, el slang, ¿no? Que le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Es una barbaridad.
Imagínese las de médicos.
Pero es que... es como no las veo.
Los que vemos las series dobladas, pues mira, ese problema no tenemos.
Todos los mismos tienen el mismo acento, ¿cachán? Entonces,
se hace muy difícil. He visto la mitad de este primer episodio que han estrenado y me queda un poco frío. Y a ver si la continúa, a lo mejor ni siquiera la continúa.
A mí me gusta el rollo barrio bajero.
Él no es un policía corriente. De hecho, él lo primero que hace es, en las primeras escenas, los primeros que pilla es buscarles la María para quedársela, él.
Qué cabrón. Igual si es un policía corriente, entonces.
Qué cabrito, tú.
Y bueno, pues...
A mí sí. Eso me lo han hecho también, ¿eh?
Sí. Y a mí,
sí.
No está ni
¿A usted?
Sí, sí, sí. Aunque mi pinta no lo parezca, pero sí, no me dio tiempo a sacar la placa.
Serían los grises. ¿Por qué me parece a mí?
No, no se puede ser más, cabrón. Bueno, una cosa que me ha gustado muchísimo. A ver, llevaba bastante tiempo queriendo ver esta serie que se llama de Kevin Can Fuck Himself. Que aquí se ha traducido como que te den Kevin, pero en realidad tendría que haberse traducido como que te jodan, Kevin, que te jodan. Es una serie que es muy chula. Fijaros, es al estilo WandaVision. O sea, lo primero que vemos es una especie de sitcom, y así como risas enlatadas y tal y cual. Pero la diferencia de WandaVision es que en la serie esta de los superhéroes jugaban un poco con la incertidumbre. No sabías que en realidad qué es lo que estaba pasando. No te daban ningún tipo de explicación. Te ponían una sitcom. ¿La habéis visto WandaVision?
Sí, sí, vale. Sí.
Te ponían esa sitcom y tú los primeros episodios no entendías nada. Sabías que a lo mejor podía haber algo detrás, pero tú no entendías nada. Pero aquí sí que, ahora os explico, sí que vas a ver enseguida qué es lo que está pasando. Por un lado, cada vez que la protagonista, que es Allison, entra en su comedor, pues ahí está su marido Kevin, con su padre, con un amigo y demás. Y todas las conversaciones son muy, muy directas, son todo chistes fáciles, son risas enlatadas, muchísimo color... las cámaras también, muy como si estuvieran rodando una sitcom de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos salen de la escena y se queda ella sola, o cuando ella sale de la escena, se convierte todo en gris. No en gris, se convierte en realidad. O sea, cambia la forma de rodar. Ya no son esa multicámara de la sitcom, ya es algo más... más drama, por así decir. Y entonces lo que vemos es... ¿De qué se está descojonando el señor Cachán?
Lo siento, pero es que me he dado cuenta de que Pendergast tiene la perilla torcida y no puedo pensar otra cosa. Está bien que hablar y no.
Tiene una...
Oye, fenomenal, cabrón.
Se estaba pariendo el culo y yo no sabía de qué.
Se me ha metido en la cabeza y no ya ni escucho ni veo ni nada. Cosa que no sea la perilla.
¿Para dónde tiene la torsión? ¿Para la derecha o para la izquierda?
Hacia su derecha.
Vale.
Hostia.
Bueno. Bueno, a ver, que esto es muy serio lo que voy a contar
sí,
ahora.
Sí, no, hombre, joder.
El tema es que cuando ella sale de esa situación y está ya sola, entonces sí que vemos a una mujer con todos los problemas que tienen las mujeres. Las situaciones y los escenarios son totalmente diferentes. Es una ciudad, no es una habitación, que sabes que eso es un decorado y sin más. Y vemos la historia de verdad, las frustraciones que tiene esta mujer, qué es lo que quiere hacer para cambiar su vida, todas las cosas que le pasan. Me ha parecido muy interesante porque salta constantemente durante la serie y durante el episodio, salta que te estás descojonando.
Se está muriendo de risa, tío.
Pero o sea... nunca viste a Cachán tan descojonado de algo.
Me quedo
pero
es que encima... de juego totalmente.
Es que encima hace mi perilla, tío.
Yo creo que le han dado la hierba que han incautado por ahí, se la han dado a Cachán hoy, me parece a mí. Madre mía. Pero
es que está llorando.
Tío. Se ha tenido que...
Pero nunca he visto Cachán reírse tanto, tío.
Yo tampoco,
¿Qué es esto?
Se ha tenido que quitar hasta las gafas.
Se ha quitado las gafas y está llorando, tío. Que sepas que me has jodido la serie, tío. Sí, la de Kevin Can Fuck Himself.
Una perilla tan grande.
Voy a tener que cerrar micros hoy aquí, ¿eh?
Sí, no, a ver, habrá que poner un poco de orden.
Ostras,
porque...
por favor.
Ay, bueno, vale.
Respiremos.
Yo sí. Espero que los oyentes hayan...
Que te den por self, ¿has dicho eso? Vale.
Kevin Can Fuck Himself. Eso. Espero que los oyentes hayan llegado a hacer una idea de la serie que en realidad está muy bien.
Es una serie seria, era, ¿eh?
La serie es bastante...
No era
más,
de humor.
Es bastante más seria de lo que parece. Me gusta mucho Annie Murphy, que es una actriz que la vimos en Schitt's Creek, que es una comedia que a mí no me acabo de gustar. Y yo pensaba que esta chica no iba a tener mucho más recorrido y aquí está realmente bien. Uh-huh. Y bueno, pues ya veremos. Llevo dos episodios, son ocho
episodios,
y tengo muchas ganas de acabar de verla.
Venga, siguiente.
Me acabé la de Wolf Like Me, la de
los lobos.
Sí. Oye, pero cojonuda, ¿eh?
Wolf
Like Me. Se ve en un plis, porque son episodios de 23, 24 minutos.
Eso le encanta a usted, jamás.
Me encanta. La historia es chulísima.
Es australiana, ¿no?
Es australiana, la historia es chulísima. Y los actores están fenomenal, porque ella es Isla Fisher. que es una actriz que me gusta bastante, tiene bastantes actuaciones, pero él es Josh Gad, que es un chico también que suele hacer comedias y con... Así,
no conozco ninguno.
Pues un poco gordito, pero es un tío muy majo y trabaja muy bien, pues aquí están los dos fenomenal. Él es un padre desesperado porque su mujer falleció. Y la hija tiene problemas y...
Se está mordiendo el dedo por no morir.
Mordiendo el dedo, tío. Se está mordiendo el dedo, favor, y está venga a llorar.
Por favor.
Vale.
Venga, dale.
Va a haber que parar el programa hasta que pendejas afeite la perilla. Esto no puede ser.
Hostia, habrá que traer una maquinilla.
Tengo aquí tijeras, ¿eh?
Sí. No sabía
yo. Igual sería la primera vez que hay una afeitada aquí en medio de...
Sí.
De un programa de radio.
Y acaba de ver la serie Guilt. Guilt es una serie que se ve también enseguida.
¿Cómo es Guilt?
Guilt.
G-I-L-T.
G-U-I-L-T. Ah, vale. Es de 2019, porque hay otro Guilt del año 2016. Es una serie escocesa en este caso. También con un buen actor que se llama Mark Bonar. Es un chico con el pelo blanco que suele ser... siempre hacer papeles de abogado y cosas de esas. En este caso, no, a ver, no es...
Vale.
Sí, perdón, él sí que es abogado. pero a ver, él va con su hermano, tienen un atropello y deciden tapar el atropello y bueno, es bastante oscura.
Hay muchas series de atropellos, ¿eh?
Es bastante negra.
Atropellas algo y empieza ahí, empieza
y a partir
movida,
de ahí, efectivamente, empiezan a salir tramas, a salir personajes y demás. La primera temporada, es que fue en el año 2019. ¿Qué?
19, sí.
Y ahora acaban de emitir la segunda temporada y muy bien, se ve enseguida y a veces un poco complicada de seguir. También el acento escocés, la leche, son...
Escueces
son bastante, bastante complicados. Hoy es el festival del humor para el señor. Pues venga, y quiero terminar con... Bueno, tengo más cosas, pero...
Sigue, tienes tiempo.
Ah, vale, perfecto. La serie me ha gustado muchísimo. He visto porque ha salido en Amazon, no. En HBO este. Ha salido Somebody Somewhere. Es una serie de comedia que no tiene en realidad nada de comedia. Está inspirada en la vida de la cómica y cantante Bridget Everett. Esta chica es una actriz y actriz de comedia, de estas que hacen actuaciones de stand-up en Estados Unidos. Tiene muchísimo éxito. Aquí interpreta a una mujer muy, muy, muy pasada de peso, de 40 y muchos, que hace 6 meses que ha fallecido su hermana y no es capaz de superarlo.
Dramas.
No encaja con nadie.
Dramas.
A ver, es una historia... No, es una historia súper...
Es una comedia, ¿no? Lo estoy bonita, leyendo, tío. Pero joder.
No, en el fondo es una historia súper bonita, porque es una mujer que no encaja con nada. Y cómo de repente está trabajando y se encuentra con uno que coincidió con ella en el coro hace 30 años...
Es que ir a los coros...
Que es un fricazo del copón, y con ese cuaja. Con ese fricazo del copón cuaja. Y empieza a llevarla a sitios, empieza a ver otras posibilidades y es preciosa. Tiene una escena el final del primer episodio que a mí me ha emocionado.
Oh.
Y sí. Me ha gustado, pero muchísimo. A ver, yo soy menos palomitero de lo que parece. Yo aquí...
Pues no venda la piel del oso.
A ver, a mí me gustan las historias. Me gustan las historias bien contadas, me gustan las historias buenas. Esta es una historia buena y una historia bien contada. Muy bien interpretada por esta chica. Y cómo te la crees en el drama es impresionante, de verdad, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Y en plan comedia, estoy disfrutando como un enano con la de Señor, dame paciencia. ¿Qué es español? Señora, dame paciencia.
Es lo que tenemos que tener nosotros contigo.
Sí, es la serie de...
Hay película y serie.
Sí, la serie. Vale. La serie de Jordi Sánchez, que repite... Es,
uf, bueno, muchos yo no puedo, repiten yo no puedo el papel. Esto. Lo siento, un 3,8 en la logopedia. Yo no puedo con estas cosas.
Me lo estoy pasando en grande. Me lo estoy pasando en grande porque es que... A ver, la serie es él.
¿Más que cachan hoy?
Sí. La serie...
Intento no mirar a Pendergast.
Sí, estoy mirando, estoy dando cuenta. Yo miro al frente y de repente veo que él está mirando para otro lado.
Te hace ojitos y gira. Cada vez que lo miran...
Sí. Él está mirando para otro lado. Bueno, pues, a ver, toda la serie es él. Él interpreta a ese típico tío de derechas, totalmente intransigente con todo, que tiene unos hijos pues que le ha salido pues el tiro por la culata y son todo lo contrario de lo que él quisiera, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a vivir a casa de su hijo, que está viviendo con otro chico, que son
pareja,
novios,
que
son pareja, ¿no? Y de hecho quieren adoptar. Me hace mucha gracia a él porque se todo le sorprende y todo le parece raro, ¿no? Y cuando se dan un beso, él siempre dice, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué necesidad tenéis de daros un beso cuando es lo más normal del mundo, claro, es darse un beso, ¿no? Pero para él es qué necesidad. Y encima, claro, ellos se lo llevan a bares de gays, se lo llevan a sitios... Uh-huh. Es muy divertido. Yo, de verdad, si tú lo ves con la mente abierta, te lo puedes pasar en grande, pero en grande con este tío y con esta serie.
Pues yo no lo voy a ver.
No. A ver, sí, abierta, sí.
No la voy a ver.
Sí. Eso...
Además, son series que a mí me ponen nervioso. Si es rollo lo que se avecina y ese palo, hay tal vertiginosidad todo el rato de cosas, o sea, que es que no te dan respiro, que es que al final...
Es un poco el hormiguero, ¿no?
Claro, y estás todo el rato y acabas la serie y estás alterado, porque es que te ha alterado.
No, esta no.
Yo digo lo de Aquí no quien viva o las otras de ese palo, ¿eh? No tengo ni idea.
No. Esta está más comedida, son 50 minutos por episodio, pero Aquí no quien viva era hora y media o hora tres cuartos. Sí, era una locura aquello. Y bueno, a mí me está gustando. Uh-huh. Me estoy dejando cosas en el camino. He hecho un poco de corte porque tengo que meter cosas nuevas. Por ejemplo, de Kevin Can Fuck Himself ha entrado porque corta cosas. Ha salido una nueva serie de superhéroes, pero es que ya estoy harto. Estoy harto de esta serie. Se llama Naomi y bueno, está dentro de la ambientada, dentro del mundo de Superman, y es la típica adolescente. Es que ya estoy harto de adolescentes con poderes.
Pues yo trabajo en un instituto, imagina.
Y demás, que no conoce cuál es la extensión de sus poderes y demás, y de paso me he cargado también la de Superman y Lois, porque la estaba viendo también y dicho, va, ya fuera. Estoy un poco harto de este universo de superhéroes, donde lo más importante son los sentimientos de los adolescentes y de los hijos. Y
yo también he visto una serie de supers, Superstore se titula, y igual la gente ya la conoce porque ya es viejuna, ya tiene 6 temporadas, pero yo lo he descubierto ahora y la estoy viendo y me está encantando. Es del estilo de Scrubs, de The Office, de todas estas.
Habla muy bien de ella.
Que nos presenta el día a día en un lugar de trabajo, en este caso un gran centro comercial, y tenemos pues los típicos personajes estrafalarios, la típica parejita que hay una tensión sexual entre ellos. El jefe totalmente marciano, ¿no? Metido allí.
Yo me he visto
y una serie de situaciones, y la verdad, es que comparada con Scrubs y The Office, pues no le tiene demasiado que envidiar, ¿eh? Está muy bien esta serie.
¿Por qué temporada vas?
Creo que voy por la tercera ahora mismo.
Vale.
Son 6 de momento las que hay, creo.
Sí. Y es que no pude pasar del cuarto o quinto a la primera temporada. No me acabó de gustar ese humor, no me atrapó. Y lo intenté, porque venía muy bien recomendada y todo el mundo hablaba muy bien de esta serie, pero no conseguí que me gustara.
Pues yo, a la gente que le haya gustado por las tipo Scrubs o The Office, yo esta se la recomiendo con los ojos cerrados.
Pues para mí The Office es lo más, pero mira, no lo conseguí.
Y ahora tenemos al otro lado del teléfono, tenemos a Bárbara, de los Cines Golem, que nos va a presentar una nueva iniciativa que sacó los Golem, que se llama IT Cinemas, y ella nos va a explicar un poco sobre qué va el tema. Muy buenas, Bárbara.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Pues, mira, os cuento un poco por encima, ¿vale? Esta iniciativa surgió cuando estábamos en el momento de la pandemia más brutal, en el que nos encerraron, cuando volvimos a tener un poco, a retomar nuestras vidas, lo que nos dejaron retomar. Uh-huh. Nos dimos cuenta que lo que necesitábamos todos era viajar.
Sí.
Viajar y viajar mucho, salir y movernos. Pero, claro, en ese momento no podíamos, y entonces apareció la posibilidad que nos dan las salas de cine, que es viajar a través del cine. Uh-huh. A través de esa inversión que hacemos cuando nos sentamos en las butacas, se apagan las luces y nos olvidamos del mundo exterior, sobre todo el mundo este que nos rodea ahora mismo.
Sí.
Entonces ahí planteamos un pequeño ciclo de cine que se ha ido haciendo cada vez más y más grande gracias a las iniciativas y las ayudas que hemos tenido de Europa Cinemas. Y lo que vamos a hacer a partir del 1 de febrero es irnos de viaje desde las butacas de nuestras salas de cine. ¿Y cómo lo queremos hacer? Enseñando nuestras salas, que para nosotros, los que trabajamos en los cines, uh-huh, es nuestro bien más preciado. La sala, la butaca, esa oscuridad y esa pantalla de cine.
Y además no hay que llevarse maleta, que eso es lo mejor.
Sí, además lo guay que tenemos en esta iniciativa es que nos hemos juntado, vamos a colaborar 8 salas de cine a nivel nacional.
Uh-huh.
Entonces estamos como muy contentos porque vamos a viajar desde Madrid, Salamanca, León, Burgos, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Logroño.
Uh-huh.
Nos hemos juntado para irnos de viaje, todos juntos. hemos creado ITEC, que uh-huh. es nuestra marca, nuestro Interrail, desde el que nos vamos a viajar. Uh-huh. Y ese Interrail, yo os estoy contando así como, si me quieres cortar, me cortas, ¿vale?
No, sigue, perfecto.
Del tirón. Mira, pues este viaje nos vamos a ir, salimos de Madrid con una película que nos muestra el corazón de la ciudad, la Latina, uh-huh. que muchos la conoceréis, que es donde todo el mundo viene aquí a tomar cañas. Salimos de la Latina de la mano de Jonas Trueba con la Virgen de Agosto y de ahí nos vamos a ir a ciudades europeas como París, Berlín, uh-huh. nos vamos a Cracovia, nos vamos a ir a Oslo, a Helsinki y vamos a terminar nuestro viaje en Roma. Uh-huh. Y hasta muy interesante porque además lo que queremos es que realmente poder viajar y para viajar muchos recurrimos a la mochila y al Interrail real uh-huh. para poder viajar de una forma económica y por eso lo que hemos hecho es buscar que este ciclo con las ayudas que hemos conseguido tenemos precios más económicos para que todo el uh-huh. mundo pueda acceder. Las entradas van a costar 4,50 y vamos a hacer una especie de vagón para que igual que las mesas que hay en los trenes
sí. poder uh-huh. compartir mesa, ¿no?
Efectivamente, compartimos uh-huh. mesa, pues en este caso en vez de compartir mesa, compartimos vagón y un vagón son 4 entradas que nos van a costar 12 euros. Así que no hay disculpa para no poder viajar uh-huh. desde la sala de cine.
¿Cuántas etapas van a ser? ¿Cuántas paradas?
Ocho paradas. Uh-huh. Ocho paradas, vamos a hacer 8 paradas nacionales y 8 paradas europeas, porque en cada, o sea, realmente son 8, pero en cada parada queremos mostraros la realidad de nuestros cines, de nuestras salas. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, Madrid, solamente vamos a ver Madrid, pero cuando nos vayamos a ir a París, vamos a ver la sala de Burgos y las salas de París. Porque queremos hacer un pequeño homenaje a nuestras salas de cine y que si tú te vas a ir a París este verano, sepas a qué sala de cine puedes tener de referencia allí.
Vale.
Salas de cine completamente diferentes. Y todo esto no se queda ahí, sino que cuando termine el ciclo, con las primeras entradas os vamos a dar un billete ajá. que iremos sellando en cada parada.
Sí, como era Interrail, exactamente.
Efectivamente, pues al final con esos Interrails los meteremos en una urna y en cada cine sortearemos un Interrail para que os podáis ir de viaje este verano.
Yo lo he hecho, yo me fui hasta Estambul de Interrail, no te digo más.
Es que merece mucho la pena.
Madre mía, es una gozada,
Claro.
Joder.
Así, esa es la idea, que podamos tener un Interrail primero desde las salas y luego lo tenemos a la vida real. Así es el cine.
Y ya supongo que ya tenéis todas las paradas concretadas y las películas sí. que va a haber, ¿no?
Efectivamente. Tenemos 8 películas que en los primeros paradas vamos a tener unas paradas bastante espectaculares porque son películas que no se han estrenado a nivel nacional. París, Distrito 13, luego La Peor Persona del Mundo. Así que os invitamos a que os metáis en la página de ITEC, ITEC.com, uh-huh. de Cinemas.com.
En la página de los Golem también está, por ejemplo.
En nuestra página, efectivamente, uh-huh. a través de la página de los Golem podéis enlazaros con las películas que tenemos. De hecho, yo creo que las entradas ya están puestas a la venta a partir de hoy uh-huh. para que os podáis ir haciendo con vuestros billetes.
O sea, no hay ya excusa para no viajar. Efectivamente.
Primero desde la butaca de cine y después en la realidad. Y todo esto, en cada ciudad, el día que nos toca presentarla, intentaremos hacer una especie de evento, encuentro en el que nos podamos juntar y seguir hablando. Uh-huh. Después con un vino o una caña, con compañeros que quieren hacer esos mismos viajes.
Ah, mira, oye. Nosotros igual te mandamos a uno para que vaya de viaje. Venga,
sí, si no lo traes de vuelta no pasa nada.
Oye, pues nos encanta esta iniciativa, la verdad que es muy 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 interesante. Y sobre todo por lo claro, películas que como bien has dicho que nos han estrenado aquí y podemos verlas en cine, joder, y sobre todo sobre capitales europeas, ¿no?
Sí. Hemos elegido películas que nos enseñan sus ciudades, que realmente enseñan sus ciudades, el corazón de la ciudad. Uh-huh. Bueno, de hecho, las paradas las habéis elegido vosotros. La gente que se ha metido en un primer momento en la página web de ITEC, que hemos movido a través de redes sociales, uh-huh. han sido los que han decidido más o menos qué paradas querían que hiciéramos. Nosotros pensábamos paradas, más paradas en Italia o en Francia, uh-huh. y de pronto la gente nos ha sorprendido queriendo parar en Cracovia. Pues vale, pues nos vamos a Cracovia.
¿Todo?
Así que no hay ningún problema.
Qué chulo, además casi todas son en versión original.
Todo en versión original, subtitulado. Sí.
Qué bien.
Y para que sean también accesibles, aparte de los idiomas, para que también sean accesibles a personas que no pueden escuchar.
Sí, son películas diferentes. Estoy viendo la de Polonia, ¿sí? que se llama Cold War.
Sí.
Ah, ya la he visto, muy buena.
Sí,
del año 2018.
Película. Muy buena.
Sí.
Uh-huh. sí. Oye, pues un plan.
Así que ahí os esperamos a todos.
Claro. Sí. incitamos a todo el mundo que coja su mochililla y que empiece a hacer el Interrail, que yo me acuerdo que en mi época era la gente joven se va al Interrail, yo lo hice ya con pasar los 25, y animamos a la gente a hacer el Interrail, por supuesto.
No hay edad para hacer Interrail, además es un viaje que es bastante, o sea, que es sostenible, que no contamina, que hay que intentar frenar un poco nuestras vidas, yo creo también Interrail y nos ayuda a ello, que no tener que estar corriendo a todos los lados.
Exactamente.
Vamos a disfrutar también de las vistas del tren, hombre.
Muy bien. Oye, Bárbara, pues un auténtico placer y esperemos que eso todo vaya bien y que cada parada esté el tren lleno.
Efectivamente, eso es lo que esperamos, todos les iremos contando, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Muy bien. Empieza el 1 de febrero y acaba el 22 de marzo, ¿no?
De marzo, eso es, cada martes a las 7:30 de la tarde en los cines que estamos dentro del proyecto ITEC.
Muy bien.
En este caso en Cines Golem, Grupo Bandic y Grupo Sade, y Infantes.
¿Vale? Oye, un placer.
Bueno, un placer.
Venga, hasta luego, chao.
Muy bien. Vale, pues...
Bueno, pues ya estamos. Vamos a hablar cine negro hoy.
Sí.
Porque el otro día yo lo propuse, porque como se ha estrenado El Callejón de las Almas Perdidas, la nueva película de Guillermo del Toro, que parece que como que está en boca de mucha gente es un remake de una película del año 47, que la verdad que está muy, muy interesante, con Tyrone Power haciendo de un aventurero que llega a una feria y empiezan, pues se enamora y para abrirse camino empieza a hacer un juego con una pitonisa, llamémoslo así. Empiezan a tener un bastante éxito y empiezan a ocurrir cosas, ¿no?
¿Es una pitonisa o un oculista satánico?
Es una pitonisa.
Esto es metalenguaje
de Grupo Salvaje. La verdad que la película del año 47 tiene una fotografía y están dentro de un cine, o sea, de un cine, perdón, están dentro de una feria, entonces hay personajes muy variopintos y hay un momento que una de las chicas que va lleva muy poca ropa, yo lo digo porque me la vi antes de ayer, lleva muy poca ropa, entonces llega la policía y dice, en la feria aquí fuera, todo el mundo, que hay personas, como dice, hay mujeres y jóvenes que están en crecimiento que no pueden ver esto.
Hola.
Y entonces empiezan a hacer algo, ocurre, y la verdad que está muy guay la del año 47. La nueva, la actual, la de Guillermo del Toro, la verdad que tiene un elenco de Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, William Dafoe, David Strathairn, Ron Perlman tiene que estar en todos los lados, tío. Es muy Perlman. Y yo creo que hará de monstruos, lógicamente, ahora de fenómeno, exactamente. Es muy freaks, tiene muchos toques ahí, rollo freaks, como están en una feria y son las cosas ahí, los personajes muy extraños. Y la verdad que también, yo tengo ganas de verla, no la he visto y me apetece ver el remake. Lo que pasa que ya he visto en colorcito, no sé qué, entonces ya... Yo el cine negro, la verdad que el que me gusta a mí es en blanco y negro.
No sé, pero Guillermo del Toro normalmente es bien. Tiene alguna cagadica, pero normalmente es bien.
Sí, tiene alguna cagadica.
Pero
sí.
Bueno, yo qué sé. Y entonces hemos propuesto películas de cine negro o neo-noir para que hablar aquí un ratillo y para que vayáis apuntando. ¿Os parece?
Mucho cigarrico, ¿no? Hoy día no se podría hacer eso.
¿Sabes lo que me encanta a mí? Los tugurios, el humo, la niebla que hay en los bares estos, los tugurios todos fumando. Me
con
encanta.
La gabardina, los sombreros.
Me encanta,
la timba,
tío,
de póker ilegal allá en el garito.
Sí. La fe fatal. La verdad que el cine negro, más o menos, dicen los expertos que empieza con El Halcón Maltés, aunque antes sí que en el año 40 hay alguna que puede ser un poco más cine negro, y acaba con Sed de Mal en el año 58. Estoy hablando de cabeza, creo que es 58.
Y ya está. Está.
Lo diré al típico.
Entonces, usted no puede hablar de esto.
Pero salte esos años de cine negro.
Se supone que el cine negro es abarca esos años. Luego sí que ha habido películas de cine negro que colindan un poco entre el drama o el thriller. Yo qué sé, tiene. Es como todo al final en el cine, ¿no? Pues uno puede ser un poco más o menos, pero luego, por ejemplo, en los años 60, finales de los 60 o mediados de los 60, en Francia hay mucho cine negro.
Sí, el polar.
Exactamente. Luego hubo un revival en los años 80 otra vez. Uh-huh. En los 90 también ha habido muy películas muy interesantes de cine negro o de neo-noir, como queréis llamarle.
Incluso en Estados Unidos también se han hecho peliculillas. Algunas saldrá a lo largo de la tarde. Uh-huh. Lo que pasa que esta gente que tan categóricamente afirma de aquí hasta aquí... Y claro, se puede salir, claro. Y tiene que cumplir todos los
pero nosotros nos vamos a salir.
Todas las normas del cine negro, que nadie sabe cuáles son exactamente.
No hay, o sea, al final es un batiburrillo entre el expresionismo alemán, porque utiliza mucho las sombras,
mucha importancia en la fotografía en esas películas.
Uh-huh. Se inventaron muchas cosas a raíz de empezar a hacer las venecianas, las persianas, para entrar a la luz, sí, de esa forma, cómo picar los hielos, para hacer el humo al final eran muchas películas dentro de decorados, dentro de estudios, y utilizaban mucho también el atrezo, ¿no? Pues, uh-huh. La verdad que hay muy buenas, y lo que pasa es que no vamos a intentar decir las míticas.
Bueno, venga.
Bueno, algunos sí.
A buena cara.
Sí. Venga, empieza Pendergast.
¿Qué poco me...
Venga, yo ya he dicho una.
Empieza Pendergast. Pues mira, yo voy a empezar con una película muy, muy moderna del año 2019 que se llama Puñales por la espalda.
Ah, está guapa, pero bueno, no la hago como cine negro, pero la verdad sí, que es una trama y una intriga muy buena.
Que todas las películas que diga
está
yo
para
hoy,
salir no la segunda son... parte, ¿no?
Me vais a decir que
si sí, no han dicho que va a salir, ¿no?
No, Netflix ha comprado los derechos para una segunda y tercera parte.
Es una comedia negra, yo creo que esto es más una comedia negra.
Comedia negra, pues la típica comedia de Who Did It. Eso es lo que dicen los yankees para hacer ese tipo de cine de quién es el que...
El Cluedo.
Sí. ¿Quién lo ha hecho?
Muy buen elenco de actores aquí,
¿eh? Daniel Craig, Chris Evans,
amigo de Kachan,
Ana de Armas. Oye, que por cierto, la que se ha liado con Ana de Armas.
¿Qué ha pasado?
Pues que no ha salido en una película que ahora mismo no recuerdo cuál, y ha habido, y como ya estaba en el tráiler y estaba puesta en la película, pues ha habido unos fans que han demandado por 5 millones de dólares a la productora porque Ana de Armas no ha salido en la...
O sea, sale en el tráiler pero luego no sale en la película.
Efectivamente. Y en la de No Time... ¿Será de No Time to Die? Pues sí, no sé cuál. Pero ahora yo, mientras salís vosotros, voy a investigar. Venga, a lo de Ana de Armas.
Mira, la de Puñales por la espalda, Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, guay, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer. La verdad que tiene un elenco buenísimo de actores.
A mí no me pareció para tanto.
A mí me gustó. A ver, no me parece...
Está entretenida, pero tampoco, sí, no sé, para el bombo que se le dio...
A mí me gustó porque fue un poco ahí como, no sé, un poco fresquilla. Y, o sea, fresquilla me refiero, es muy mítico, ¿no? Lo que hacen, ¿no? O sea, el guión o el enredo, enredar todo tanto. Hay una que me recuerda mucho que es así como en plan graciosa, que es Un cadáver a los postres, que es de este estilo, pero más comedia, ¿no? Haciendo una parodia sobre esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estuvo bien, a mí me gustó.
5 millones de dólares por eliminar a Ana de Armas en la película Yesterday.
Yesterday.
Tenía que haber salido en Yesterday. Estuvo en el tráiler y tal. Y
la yo cortaron. Me dejo eliminar de la próxima Top Gun y de la que quieran que me quiten. Y
ya, pero si el, lo curioso millones. Es que han sido los fans los que han demandado por 5 millones.
Ya, vale.
Está, sin más.
Venga, Kachan.
Bueno, yo antes de que me la robéis, porque sé que va a salir. Venga. Una que no está dentro de esos años que ha mencionado el señor Lobo.
Yo he dicho lo que los críticos dicen. Eso es. Uh-huh. Uh-huh.
Nos vamos al año 1997 y creo que todos nos quedamos sorprendidos con esta película ambientada en los años 50, que fue Los Ángeles Confidencial.
Peliculón,
que sí que sigue muchos de los patrones del cine negro, incluye a La Mujer Fatal, uh-huh, que era Kim Basinger, preciosísima.
Oscar,
ahí yo creo que descubrimos Oscar. Que Kim Basinger era actriz.
Exactamente, y se llevó Oscar, ¿eh? Uh-huh.
Sí, porque hasta entonces, sí, muy guapa, muy una presencia
era más,
en pantalla.
Era más mujer florero dentro, sí, de las películas, sí. No era una actriz.
Y quizás aquí, es que verdad, no le habían dado la oportunidad con también, un papel supuesto, a su medida. Pero aquí la verdad que lo hace muy bien.
Muy buen papel.
Y tenemos a Guy Pearce, tenemos a Russell Crowe y tenemos a Kevin Spacey.
Danny DeVito, David Strathairn, James Cromwell, también muy bueno según secundarios.
Buen elenco, una ambientación muy buena también. Y aquí tenemos a tres policías muy diferentes. Yo uh-huh. sobre todo se me quedó grabado en la cabeza Russell Crowe, que es un animalico de bellota. Total.
Bud White es Russell Crowe, Jack Vincent es Kevin Spacey y Ed Exley es Guy Pearce. Uh-huh.
Entre los tres se ven envueltos en una trama criminal, en una intriga, donde está bastante implicado el Departamento de Policía de Los Ángeles, que está, bueno, la corrupción campa a sus anchas ahí. Uh-huh. Y tiene cenones, la verdad, unos diálogos sí. muy buenos, actuaciones. Sí. Es que es muy sólida esta película.
Pero mira, es una película de cine negro sin gorros, tío. Nadie lleva gorro. Si os fijáis, yo me di cuenta al verla, de repente me di... Solamente el jefe de detectives, que es el de Baby el Cerdito Valiente, el campesino, sí. que hace muy buen papel, es el único que lleva gorro.
Y una cosa que me parece curiosa es el director, Curtis Hanson,
¿sí?
que bueno, pues hizo este peliculón y
mierda.
La verdad es que tampoco... No sé, ¿no?
Las películas que tiene son muy raspaditas, pero tampoco tiene... 8 millas, es el que hizo 8 millas, que, a ver, no digo que sea peliculón, pero parece una mierda. Luego hizo antes Río Salvaje, con Meryl Streep y Kevin Bacon.
Kevin Tocino.
Kevin Tocino, exactamente. La mano que mece la cuna, buena película.
Sí, mira, esa muy buena.
Esa sí que estuvo bien. Sí, sí. Falso testigo.
Me encanta La mano que mece la cuna.
Y luego un poco más. No tiene... La verdad que es un director que no...
No se ha prodigado demasiado y no. tampoco... Tiene un par de películas muy buenas y el resto...
Pues... Y esta fue, yo creo, el boom, ¿no? Que música de Jerry Goldsmith, que la verdad que es muy buena esta película y esta banda sonora. Venga, yo voy con una que vi ayer, que no entra tampoco dentro del periodo que hemos hablado de cine negro, pero me encantó. El último homicidio es una película francesa rodada en Estados Unidos, el director es Ralph Nelson, con... Alain Delon, Anne Margaret, Van Helsing, Jack Palance, y luego hay varios secundarios. John David Chandler es un secundario que siempre hace de malo, con el pelo blanco, que aquí hace muy buen papel. Y nos narra cómo Alain Delon quiere salir del mundo de los atracos, ha trabajado en una banda de atracadores, tiene su familia, y entonces Van Helsing es un policía que le está todo el rato acosando porque ha habido un atraco, y piensan que es él. Pero él no ha sido, le han tendido una trampa. Empieza a redesarrollarse la película con escenas muy buenas. El final es brutal. Se nota que es francesa, que tiene esa crudeza y esa, no sé, de que no salen las películas americanas, ¿no? Pues que suelen ser mucho más blancas, ¿no? Y me ha gustado mogollón. La verdad que muy buena. El último, Homicidio.
Uh-huh. Pues yo voy con una de abogados.
Venga.
De abogados,
que se llama Las dos caras de la verdad.
¡Hombre!
La película del año 96 de Richard Gere y el debut de Edward Norton, que le valió, por cierto, el Oscar.
Pero está, o sea, cine negro.
La candidatura al Oscar.
Está cine negro ni con pinzas, ¿eh?
La ponen ahí, la ponen.
¿La pone? ¿Quién la pone?
Pues las listas.
Las listas y los listos. Las listas y los listos. Madre mía, colega, que esta la llames. ¡Ay, Dios!
Me gustó muchísimo. De Richard Gere hace de abogado que tiene que defender a un chico que supuestamente ha matado a un arzobispo.
En Chicago, sí.
En Chicago. Y la serie es una... O sea, la película es una pasada, como evoluciona, y sobre todo el final. El final es magnífico.
Sí, el jirico. Tiene jirico.
El jirico del final. Sí, 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 sí.
Venga, Cachán.
Año 67, otra mítica. A quemarropa.
Oh.
Con Lee Marvin.
John Boorman.
Jan J. Dickinson. John Boorman, que aquí debía ser bastante jovencito. Uh-huh. Porque año 67, yo creo que sería de sus primeras películas, seguramente. Uh-huh. Peliculón. Aquí Lee Marvin es traicionado por su mujer y por su socio durante un atraco. Le dan por muerto, pero sobrevive. Termina en prisión y cuando sale de prisión, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vengarse y tratar de recuperar su parte del botín.
Muy oscura, ¿eh?
Tiene escenas muy brutas para la época.
Sí, ahí se le va a Lee Marvin. Exactamente.
Lee Marvin tiene mala leche, ¿eh?
Es la segunda que hace John Boorman. La primera es del año 65, una película sin más. Y esta es la primera ya con... O sea, la primera que hace ya bien. Y luego la siguiente ya es Infierno en el Pacífico. O sea que...
Sí, pues está ya peliculón. Está peliculón. Ropa, muy
sí,
buena.
Sí, 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 sí. Muy buena banda sonora también. Me gustó bastante. Y tiene escenas... Mira, esta ya la catalogan como neo-noir. Y es del año 67, ¿eh? O sea, para que veas. Pero bueno, lo que dices tú. A mí me gustó mogollón, la verdad. Venga, yo voy con una que también me vi el otro día. Y está muy a la orden del día. porque es una película que es una pareja, que son contrabandistas de diamantes, y van de Cuba a Nueva York, ¿no? Entonces, al llegar a Nueva York, ella está con una enfermedad. Ha traído como una enfermedad y empieza a propagarse. Empieza a haber una pandemia.
¿De cleptómanos?
De enfermedad, de verdad. Y tienen que descubrir quiénes han hecho ese robo, porque la portadora del virus es ella. Entonces van cayendo poco a poco las personas que se van acercando a ella. Muy bien desarrollada, la verdad, la película. The Killer That Stalked Nueva York. No tiene, no está traducida en castellano. Es del año 1950. Los actores y actrices no son conocidos, pero a mí me gustó bastante. The Killer That Stalked de Nueva York.
El asesino que acosó.
Acosó a Nueva York, exactamente.
Acosó a Nueva York. Uh-huh. Bueno, pues os traigo Drive, la película del año 2011, que también catalogada como suspense neo-noir. Ojo, ¿eh? Ojo. Con Ryan Gosling y Kate Mulligan.
Uy, carapalo. Cara larga,
es
tío.
La película que en la que más carapalo tiene de todos. Hace de conductor que va ahí con sus cascos en plan guayón y demás. Es cuando ya él se empezó a creer que
tiene la cara muy larga.
Que es más de lo que película realmente raruna, es.
Es muy rara, sí.
El director tiene una serie que se titula Demasiado viejo para morir joven, que es lenta. Sí. El primer capítulo dura como 200 años o algo así. Lenta como ella sola.
Ah, no la vi. Ya sé cuál dices, no la vi.
Del 2019, demasiado viejo para morir joven.
Sí, la película es que está. La Drive es muy no raruna. A mí no me disgustó, pero tampoco me gustó.
A mí sí que me gustó.
Esa sensación que te quedas que dices, he terminado de ver la película y no sé si es buena o es mala.
Sí, exactamente. Como me ha gustado, no me ha gustado, me ha gustado tal, pero ostras. A mí ahí. Y si encima sale cara palo, o sea, cara larga ya.
Él hace de conductor, que al final acaba. Primero hace para especialistas y tal, para películas y demás, pero bueno, acaba metido dentro de una sórdida trama por intentar, básicamente por culpa del amor, y acaba pues conduciendo para gente mala, muy mala, pero siempre con la misma cara de palo. Tiene la misma cara de palo cuando conduce para la gente mala que cuando conduce para las películas. A mí me gustó.
Coge una curva y tiene la misma cara que si va al recto. No, que luego me dan palos si insultamos a cara larga.
Sí,
me dan.
Hay fans.
Me escriben por el WhatsApp y me dan palos. Sí. Que es tontacos o idioto, me llamaron el otro día por insultar a este.
Pero a ver, pero que se lo tiene muy creído este tío, ¿eh?
No, aparte ya lo sé, pero bueno, no pasa nada.
Luego sí, muchísimo.
Venga, Pender, Aikachan.
Un actor que sí que os gusta. Venga, Billy Bob Thornton. Hombre. ¿Me vais a permitir hacer una pendergastada?
Venga, a ver.
Y salirme un poco de lo que es el cine negro como tal, porque el cine negro como tal siempre ha sido muy urbanita, muy muy de ciudad, ¿eh? De las noches, de los garitos, uh-huh. Y aquí en cambio nos vamos al campo.
¿Eh?
Nos vamos a Estados Unidos, al profundo sur, y Billy Bob Thornton interpreta a un policía de pueblo que se despierta en su coche después de una gran borrachera y ahí mismo al lado, en una cuneta, encuentra una transexual muerta.
¿Cómo se llama la película?
La película se titula Al caer la noche.
Muy buena.
A mí me gustó bastante. Sí. Tiene que investigar qué ha pasado con esta transexual. Lo que pasa es que no le pone mucho interés porque, bueno, pues él es homófobo,
es
racista, es como todos sus vecinos. Y de repente empieza a recibir presiones del gobernador, que tiene las elecciones encima y no quiere que se airee demasiado el caso. Y en este caso, pues va descubriendo poco a poco que hay implicada personajes bastante importantes de la comunidad. Es una película, a mí me gustó bastante, ¿eh? Tiene esta ubicación inusual para este tipo de cine, como es un entorno rural, pero está bastante chula. A mí me gustó.
A mí todo lo que hace Billy Bob Thornton me gusta, especialmente.
Uh-huh. Muy buen actor.
Venga, yo voy con otra también que se sale un poco de fecha. Una luz en el AMPA. De Samuel Fuller.
Oh, Samuel Fuller, qué bueno.
Samuel Fuller es guionista y director en esta película. Es una película, en principio, que era para serie B. Lo que pasa es que está muy bien rodada. Samuel Fuller es muy buen director. No son muy conocidos los actores ni actrices, pero me gusta. Y es una prostituta, Kelly, que llega a una ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero porque huye de su pasado. Una de las típicas cosas que ocurren en el cine negro. Siempre el protagonista huye del pasado, ¿no? Sí. Se encuentra con el jefe de la policía y consigue rehacer un poco su vida trabajando como enfermera en un hospital para inválidos. Creo que son niños inválidos, creo, no me acuerdo. Se enamora de un hombre rico, pero las cosas empiezan a parecer lo que no son y su pasado empieza otra vez a atormentarla. Muy buena película. 7,1 en la Logopedia.
7,1.
Una luz en el AMPA.
No Country for Old Men, no es país para viejos. ¿Me vale?
Tú sabrás, tío.
Sí, hombre.
Tú sabrás y tus listas, tío.
Échala.
A ver, ¿puedo decir Fargo?
Échala encima de la mesa. Fargo ya... Hemos dicho que vamos a intentar decir...
Por eso, no las típicas. Entonces, Fargo ya la hemos dicho. Pues, ¿qué voy a decir? Pues, No Country for Old Men.
Con el
Javier Bardem pelito...
Qué asco me da Bardem ahí. La verdad que hace buen papel porque es súper frío y tal, pero no me gusta nada, tío.
Ya.
Y luego el arma que llevas muy, muy...
Muy desagradable.
Aparte de ser desagradable, es muy incómoda. Llevas una bombona como de butano ahí disparando. No me jodas, tío. Llevas una puta pistola y la sacas y matas, ¿no?
Sí, es un poco raro. Sale Tommy Lee Jones, Josh Cabeza Grande Brolin y... Y eso es buena película, ¿eh?
Sí, venga, va. Te la compramos.
¿Me la compráis? Vale.
Venga, vale,
bien.
La compramos.
Ha valido.
Drague da Cross Concrete. Arrastrado por el asfalto. Lo que pasa que el título no está traducido, según, bueno, por lo menos por lo que yo tengo entendido. Es del año 2018 y es del director S. Craig Thaler. ¿Alguna vez he hablado de
ella? ¿Cómo has dicho que se llama? Perdóname.
Dragged Across Concrete.
Sí,
es de este director, que es el director de Bone Tomahawk y también de... ¿Cómo se llama este otro de la prisión? No me acuerdo. En el bloque, ¿cómo era?
El bloque 99,
¿no? Muy buena también.
Brawl in the Cell Block 99, ¿no?
Sí, esa es otra película.
Solo tiene tres películas
pero a mí me encantan. Empiezan muy lentas, todas muy lentas. No sabes a dónde te quieren llevar. Los diálogos son interminables, pero luego acaban siempre con una explosión de salvajada que te deja el cuerpo súper chungo. Aquí son dos policías, un veterano que es Mel Gibson, otro que es más... no lleva tanto tiempo, que es Vin Vaughn, que choca verle en este tipo de papeles, pero lo hace muy bien. Lo hace mucho mejor que en estas comedias tontorronas estúpidas que solía hacer.
Vin Vaughn, tío...
No. Tienes que
ver
estas
películas. Digo en las tontorronas estas.
Tontorronas.
No, te voy a decir que no.
Bueno, son suspendidos de empleo y sueldo porque son digamos que son un poco animalicos en las intervenciones policiales que llevan a cabo. Entonces necesitan dinero urgentemente y dicen, bueno, pues ya que conocemos las técnicas policiales para descubrir a los criminales, conocemos a los criminales, sabemos quién mueve dinero en esta ciudad, etcétera, etcétera, vamos a dar un palo y conseguir dinérico para lo que necesitamos. Una peli muy chula, yo la recomiendo.
Me la he apuntado, no la he visto y me la he apuntado.
Y recomiendo tener un poco de paciencia.
¿Cómo así que se llama?
Porque
se llama?
Todas las películas de este señor empiezan lentas.
¿Repite?
Dragged Across Dragged Concrete.
Con dos Gs, Across Concrete. Uh-huh.
Sí. Sería la traducción sería algo así como Arrastrados por el asfalto.
El director es S. Craig Thaler. Venga, yo voy con una que no está catalogada como cine negro, pero yo creo que es muy del palo. Copland.
Sí. La de
Stallone. La del Silvestre Stallone, tío. Me parece un peliculón. El otro día, últimamente estoy teniendo altas horas de la noche conversaciones de cine muy interesantes con el señor Arich. A puerta cerrada en bares y nos lo pasamos muy bien hablando, y el otro día estuvimos hablando de esta película que tiene un elenco brutal, que es Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Peter Berg, Robert Patrick, Michael Rapaport, y nos cuenta cómo en la ciudad de Nueva York todos los policías trabajan, pero luego su vida fuera del trabajo la desarrollan al otro lado del río, en New Jersey.
Ah.
Y en New Jersey hay un policía, un sheriff, que es el señor Sylvester Stallone, gordo y medio sordo, y hay una trama, algo ocurre entre policías, y ostras, cómo va llevada, incluso Ray Liotta está bien aquí. Que Ray Liotta a veces...
Bueno, antes de que se convirtiera en abuela...
Está medio abuela ya casi, ¿eh? Y además hace el papel que siempre le gusta, como el típico drogadicto que las lía parda por ahí, por allá... Muy buena película, del año 97, Copland.
Ah, pues yo voy al año 2011 y voy a traer Los hombres que no aman a las mujeres. La película de David Fincher, basada en las novelas de Stieg Larsson. Que yo soy un fan absoluto de esas novelas, de la trilogía original, y me gustó mucho. Es que todo lo que hace Fincher a mí especialmente me gusta. Con Daniel Craig y Rooney Mara, un papel bestial el que hace Rooney Mara interpretando a la famosa hacker Lisbeth Salander.
No, pero a mí me gusta más igual la original.
¿Noemi Rapace o Rooney Mara? ¿Con cuál os quedáis?
No, me gustan las dos.
Noemi Rapace.
No puedo decidirme, me gustan las dos.
¡Guau, qué puto vendido!
¡Ja, ja, ja! El vendido de la pelea torcida.
Venga, Penderga, ahí cachán, vamos, que nos quedan Sony 55 casi.
Venga, igual que la otra película que mencionó Billy Bob Thornton, en esta también nos vamos a un pueblecito rural. Me encantan este tipo de ambientaciones. También una película muy luminosa, pero también contiene los otros elementos del cine negro, como son una mujer fatal, un marido violento, un perdedor que arriba allí, y es Giro al infierno.
Eso sí que es un peliculón, tío.
Es un jugador, es película de Oliver Stone también.
Sí, sí, sí.
Es un jugador que tiene que llegar a Las Vegas para pagar una deuda de $12,000. Si no, pues harán cosas muy malas con su cuerpo. De momento ya le han cortado dos dedos.
Exactamente, ya le han hecho algo.
Le han dado el avísico. Uh-huh. Entonces se le estropea el coche y recala en un pueblucho de mala muerte donde conoce a Jennifer Lopa.
Bueno, primero conoce a Billy Bob Thornton.
Sí, también aparece por aquí Billy
que
Bob Thornton.
Que menudo
sí.
Papel, ¿eh? Más sobrado, ¿eh? Incluso el papel de Joaquin Phoenix es brutal también, ¿eh?
Es que fíjate qué repartazo tiene.
Tiene repartazo. Nick Nolte
también anda por aquí.
Exactamente. John Boyd también, que hace de vagabundo. Claire Danes también. Liv Tyler. O sea, tiene un secundario.
Incluso Jennifer López está bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Se cruza esta mujer en su camino. Y como siempre, pues una mujer es la perdición de un perdedor. Uh-huh. Le dice que le intenta convencer para que mate a su marido. Y a partir de ahí se lía.
Es muy de cine negro coger al pardillico y decirle que maten a mi marido, ¿eh?
Sí. Y se lía parda.
Muy guapa, muy, muy guapa.
Muy claustrofóbica, ¿eh? En ambientes abiertos, pero es muy claustrofóbica. Muy
el calor
agresiva.
Que hace todo el rato, sí. El desierto, serpientes.
El agobio, que sientes el agobio.
Sí, sí. Y un final brutal. Uh-huh. Un final apoteósico. De Morricone, es la banda sonora.
Otro grande, al que echamos de menos.
Venga, yo me voy con Pánico en las calles, película del año 50 de Elia Kazan, y también nos narra cómo unos delincuentes en una partida de cartas matan a una persona, a un inmigrante que acaba de llegar en un barco, y de repente enferman, o van enfermando poco a poco. Richard Widmark es es un doctor del servicio público que con un policía tienen que investigar a ver quiénes son los que han matado a este hombre para detenerlos, porque están infectando a mucha gente de una enfermedad que ha traído el tío este en un barco. Y la verdad que se va desarrollando muy bien la película.
En esta salía Jack Palance, ¿no?
Efectivamente. Es
con una presencia...
Brutal, brutal, exactamente.
Jack Palance, mucha gente lo recuerda en su época de Declive, cuando hacía Spaghetti Western muy malos.
Eso es.
Pero Jack Palance en su juventud...
Años 50 tenía muy buenos papeles, exactamente. A mí el que más me fascina de dar miedo es la de Shane. El tío allá, súper de negro, con esa cara, riéndose de la gente. ¡Ostras! Brutal, ¿eh? Venga, una más.
Bueno, Sin City.
Venga.
Del año 2005, basada en las historietas de Frank Miller, dirigida por Robert Rodríguez, el propio Frank Miller y Quentin Tarantino. Salen personajes oscuros, salen Femme Fatal.
Mucha Femme Fatal.
Sí, está muy bien.
Pues, venga, una más te dejo.
Decir otra clásica que todo el mundo le viene a la cabeza, es Chinatown, de Roman Polanski. Y quién no recuerda, ¿no? A Jack Nicholson con la nariz rota, con esa...
le corta el mismo Roman Polanski, le corta con una navaja cuando están ahí en el agua, va a investigar. Sí, es el tío con el gorrito que le corta la nariz, es Roman Polanski. Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí hace del típico detective acabado, otro perdedor, y llega la mujer... explosiva y le quiere contratar para que investigue una serie de cosas y se va enredando mucho la trama.
Mucho.
Y él cómo, recibe por todas partes.
Y cómo acaba, madre mía, también, ostras. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os hemos dado unas pinceladas de cine negro y esperemos que os hayan gustado y podéis escribirnos y decirnos vuestras favoritas en Facebook, en el canal de Instagram, o sea, de Telegram o el correo, donde queráis. Nos vamos a despedir con Wipeout de los Ventures, que como bien os hemos dicho antes, es el tema de cabecera, está compuesto por esa banda y se ha muerto el guitarrista. Cachán Pendergas,
bueno,
nos vemos la semana que viene.
Afeítate esa perilla.
Afeítate, anda, Wendy.
Sin la
menudo ataque de risa. ¡Agur, amigos!
¡Agur!